XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor adjunto de Astronomía en la Universidad de Monterrey, en el Departamento de Física y Matemáticas, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 896 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 2 de febrero del año 2021. En este programa vamos a comentar y vamos a poner en perspectiva algunas de las noticias que están relacionadas con el estudio del universo y la exploración del espacio que se han dado a conocer en estos últimos días, en esta última semana. Para esto quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión, Edgar Armada, que se comunica desde la Ciudad de México. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos, Edgar?
Hola Pedro, muy buenas tardes. Saludos a todos ustedes amigos, gracias por escucharnos y acompañarnos otra vez en un programa más de Obsesión por el Cielo. Y creo que ahora tenemos temas muy buenos y muy interesantes que van a ser de su agrado y de su interés. Un saludo a nuestros operadores en Radio UDEM en la ciudad de Monterrey, que se aseguran de que la transmisión de este programa salga por el 90.5 de FM puntualito todos los martes de 7 a 8 de la noche. Gracias a los que nos escuchan en sus automóviles, en sus casas, o también a los que nos escuchan por el podcast, a través de Podbean u otras plataformas.
Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través del correo electrónico, que es obsesionporelcielo@gmail.com. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de @oporelcielo. Si quieren escuchar programas anteriores de Obsesión por el Cielo, pueden visitar nuestra página de internet, que originalmente se llama obsesionporelcielo.net, también todo con minúsculas, sin espacio ni acento, donde encontrarán las ligas de cada programa que almacenamos en formato de podcast y distribuimos gratis a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast de Podbean. En obsesionporelcielo.net también encontrarán 4 audios titulados Un paseo por el cielo. Este proyecto fue auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de audios en español que describen las constelaciones, su mitología y los objetos de interés que encontramos dentro de ellas. Es una para cada estación del año. No se lo pierdan. Estas son las noticias que vamos a platicar en el programa de esta semana. Vamos a comenzar con una noticia doble acerca de un sistema de 6 estrellas y después un sistema de 6 planetas. No están relacionadas, pero es una de esas coincidencias que fueron 6 planetas y 6 estrellas, 2 sistemas diferentes. Tenemos que hablar de esos juntos. Y después hablaremos acerca de Venus y la gruesa corteza que debe de tener y cómo se compara con la Tierra. Esos son los temas que elegimos para platicar en el programa de esta semana. Pero, como siempre, vamos a comenzar el programa con la sección habitual de Loni Pacheco, Explorando las Estrellas. En esta sección, Loni, que es coanfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platica sobre los eventos astronómicos más vistosos que podremos observar en el cielo durante la siguiente semana. ¡Adelante, Loni!
Hola amigos, soy Eco de la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es, del 2 al 9 de febrero de 2021. Los horarios están dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Poco a poco nos hemos quedado sin planetas, pues están escondiendo en el resplandor del sol. Mercurio es el más cercano de todos, pasando entre el Sol y la Tierra, mientras que Venus, Júpiter y Saturno están atrás del astro rey. Solo nos queda el tímido Marte. Es fácil de encontrar por su brillo y color, y que al anochecer aparece alto sobre el cielo del oeste, pero se encuentra a casi 185 millones de kilómetros de la Tierra, unas tres veces más lejos de lo que lo tuvimos el año pasado cuando nos acercamos favorablemente. Marte está actualmente en la constelación de Aries, el carnero volador. La estrella más brillante que vean junto a Marte es la más destacada de la constelación. Se llama Hamal, como si fuera tamal, pero con H. En árabe significa macho cabrío. Hamal es una estrella gigante naranja, así que su color es relativamente parecido al de Marte, solo que el color de Marte obedece al reflejo de la luz del Sol y a la composición química de las arenas marcianas, que son ricas en óxido de hierro, mientras que la estrella Hamal emite su propia luz. Y el color naranja nos indica que la temperatura de su superficie es de aproximadamente 4590 Kelvin, es decir, casi 1200 grados menos que el Sol. Por tal motivo, Hamal se considera que es una estrella incipientemente vieja, se ha dilatado y su diámetro es casi 15 veces más grande que el Sol. Y aunque su luz parezca tímida, lo cierto es que produce 90 veces más luz que nuestro Sol. Así que Hamal seguramente se ríe que a nuestro Sol le llamemos Astro Rey. El miércoles 3 de febrero, la Luna se encontrará en el extremo más cercano de su órbita, en el perigeo, así que esperamos verla de muy buen tamaño, y como estará en fase menguante, casi en el cuarto, será una oportunidad sensacional para que le echen un vistazo todos aquellos de ustedes que tengan telescopio. Siempre el telescopio tendrá la capacidad de mostrarnos la Luna más grande de lo que la podemos ver a simple vista, pero si a eso añadimos que la Luna esté más cerca, entonces habrá mejores condiciones para observar detalle fino en sus cráteres, siempre que la atmósfera sea estable. En este perigeo, la Luna se aproximará a 370.100 kilómetros de la Tierra. ¡Tarea! Hasta con binoculares podrán ver la cordillera más grande de la Luna, que se llama Montes Apeninos. En tiempo universal, el perigeo lunar acontecerá el 3 de febrero a las 19.33 horas. El jueves 4 de febrero, a la 1.33 de la tarde, la Luna estará en fase de cuarto menguante, pero a esa hora ya se habrá metido tras el horizonte oeste. Sigan mi consejo, busquen a la Luna una hora antes de amanecer, esto es alrededor de las 6:30 de la mañana, y verán que a esa hora la Luna aparece mostrándose para ser admirada en la parte más alta de su recorrido por el cielo. Y curiosamente, tras amanecer, verán que la Luna no desaparece, si bien se observará su avance gradual hacia el horizonte. Esto para aquellos incrédulos que dicen que la Luna no se ve de día. Claro que se ve, casi todos los días se ve en algunas horas del día. En tiempo universal, la fase de cuarto menguante acontecerá el 4 de febrero a las 17 horas con 37 minutos. El lunes 8 de febrero, el planeta Mercurio se encuentra en el punto más cercano a la Tierra. ¿Podremos verlo? No, pues la órbita del pequeño planeta es la más pequeña de todos, y al acercarse a la Tierra, está pasando entre la Tierra y el Sol, de manera que el resplandor nos impide observarlo. Además, suponiendo que el Sol no estorbara, de todos modos, el Sol estaría iluminando la cara posterior del planeta. O dicho de otro modo, su lado nocturno, el de Mercurio, apunta hacia nosotros. Mercurio sería una esferita negra proyectada contra el fondo de estrellas. Cuando Venus o Mercurio pasan entre el Sol y nuestro planeta, como es en esta ocasión, decimos que el planeta está en conjunción inferior. En tiempo universal, la conjunción inferior de Mercurio acontecerá el 8 de febrero a las 13 horas con 39 minutos. No olvides seguir mi canal de YouTube Cielos Despejados, donde encontrarás material interesante de astronomía y exploración espacial. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo, como siempre, agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
Muchas gracias por tus efemérides astronómicas, Loni. Como siempre, pues muy interesantes. Gracias por tu contribución aquí para Obsesión por el Cielo. Y pues bien, comenzamos el programa con las noticias de los séxtuples. ¿Con cuál quieres comenzar? ¿Con el sistema de 6 planetas o el sistema de 6 estrellas?
Pues empecemos con el de 6 estrellas, pero yo siento que sí están relacionados, Pedro, porque en ambos casos nos da varias pistas interesantes sobre la dinámica de este tipo de objetos, porque no pues están en cada caso actuando, interactuando gravitacionalmente entre sí. Hace poco tiempo, hace unos años apenas, se consideraba muy difícil que existiera un sistema con 3 estrellas. Y pues desde entonces, pues la forma en la que evaluamos esto ha cambiado, porque ya hemos visto varios, ¿no? Ya se han identificado varios.
Sí, otra entonces, cosa que tienen en común las dos noticias es que son resultados de el telescopio espacial TESS, Transiting Exoplanet Survey Satellite. Entonces,
este telescopio lo que hace es que observa la luz de las estrellas para ver la leve pérdida de brillo que tienen cuando un planeta pasa por enfrente del disco de la estrella desde nuestro punto de vista. La limitante de esto es que a veces, bueno, no siempre los planetas van a pasar justo enfrente del disco de la estrella visto desde nuestro punto de vista. Pero cuando eso sucede, pues es una forma muy sencilla, relativamente sencilla, de identificar planetas de esas estrellas.
Eso se llama el método del tránsito. El planeta pasa enfrente de la estrella y baja el brillo. Si quieren saber más del proyecto TESS, del telescopio espacial TESS, el 28 de marzo del 2017, en el programa de Obsesión por el Cielo número 701, lo dedicamos completamente para explicar cómo es que funciona este telescopio, que básicamente lo que está haciendo es escaneando todo el cielo en un patrón muy estudiado, ¿verdad? Los polos celestes creo que son los que más están cubriendo, pero ya terminó el hemisferio sur, creo que está en el hemisferio norte, o ya terminó también el hemisferio norte y está en la segunda vuelta. No estoy muy seguro, habrá que tener alguna actualización del test. Pero no, aparte de los planetas que cruzan enfrente de las estrellas, también ha descubierto otros sistemas como este. Este es una estrella. Lo que descubrió TESS es una estrella que se llama una triple binaria. O sea, que son 3 pares de estrellas. Y cada par de estrellas es una binaria eclipsante. ¿Sí me expliqué? O sea, son 3 pares de estrellas. Y cada estrella se oculta mutuamente. Cada par de estrellas tiene un bailecito. Entonces, el título de la publicación es TIC 1687898 2 puntos, un sistema estelar séxtuple con eclipses séxtuples. Así, creo que sí lo traduce.
Sí, sí dice séxtuples 2 veces.
Ok, entonces sí, no queda muy claro de la traducción. Yo lo conseguí del Archive, fue publicado el 9 de enero del 21. Los autores son Brian Powell, Veselin Kostov y 50 otros autores del Centro Espacial Goddard, del Instituto SETI y muchos otros lugares. Son de esos que no nada más son las personas que trabajaron en él, sino todas las personas que trabajaron en algún aspecto de este proyecto, porque en particular utilizaron no nada más observaciones del TESS, del este telescopio espacial, sino que le dieron seguimiento con telescopios terrestres. Y pues bueno, o sea, ahí son ya varios observatorios que ahí se mencionan. Es un proyecto meramente observacional en ese sentido. Por eso me gustó mucho.
Sí, a mí me gustó mucho por varios motivos. Por cierto, corrígeme si estoy equivocado, pero me parece recordar que son precisamente Centro Espacial Goddard los que manejan aspectos de ciencia de la misión TESS.
No me acuerdo, entonces, fíjate. creo que es un grupo internacional, este grupito en particular.
Se lo checo y ahorita vemos eso. Yo tenía esa impresión y me imaginé que Bueno, yo sé que hace muchísimos años que ya no estás allí.
Y es un centro enorme.
Me imagino que te sigues manteniendo informado. Bueno, nos mantenemos informados de todo realmente, ¿no?
Pero bueno.
Pero sí, es un centro enorme y tiene un montón de proyectos.
Y este es como un postrecito extra, porque como te digo, está dedicado a buscar planetas extrasolares. Este sistema de estrellas binarias eclipsantes. Si quieres saber más acerca de estrellas binarias eclipsantes, otra vez aquí voy a hacer comercial para Obsesión por el Cielo, número 568 del 19 de agosto del 2014. Las estrellas binarias eclipsantes en particular son estrellas que mutuamente pasan una enfrente de la otra en su órbita, generalmente están muy pegaditas y orbitan en un periodo de varios días, y nos permiten calcular no solamente los tamaños de las estrellas, sino también la temperatura que tienen en sus superficies y las masas de las estrellas. ¿Okay? Y son de particular interés porque estas estrellas se formaron al mismo tiempo, entonces las dos comparten la misma historia. Entonces, aquí lo que ellos hicieron es, entre todos los datos buscando planetas extrasolares, encontraron este sistema, que también es conocido anteriormente por como TYC7037-89-1. Es el catálogo Tycho, o sea, es una estrella más o menos brillante, que está como 1900 años luz en la constelación de Eridano. Eridano es el río que está de Orión, abajito a la derecha, creo. No me acuerdo ahorita si era abajito. Sí, creo que es Eridano, esa es la constelación. Y los datos que encontraron ellos son muy interesantes porque encontraron que la estrella bajaba de brillo como una binaria eclipsante, pero lo hacía de muchas maneras y muy complicadas. Entonces, con los datos del test y con el seguimiento terrestre que le hicieron, encontraron que eran, lo que decíamos al principio, un sistema de tres pares de estrellas, tres estrellas binarias, que se están eclipsando mutuamente las tres al mismo tiempo. Entonces fue tan original, tan diferente de lo que siempre está manejando, que por eso lo pusieron como un artículo completamente separado. ¿Lo leíste?
Sí, y me gustó mucho.
¿Viste las curvas de cómo se eclipsaban mutuamente al mismo tiempo?
Por favor, Pedro, si fue lo primero, agarré cuando estaban saliendo las hojas calientitas de la impresora, las empecé a quitar para ver la curva de luz, precisamente fue lo primero. Uh-huh. ¡Qué desorden!
Sí, que lo hayan... es uno de esos artículos donde hay que analizar muchos datos, pero el resultado es bastante limpio. Entonces, ¿sí? Son tres pares de estrellas, el par A, el par B y el par C, así las llaman. Entonces, el par A, y a propósito, cada par es muy similar en masa, radio y temperatura. O sea, los tres pares son como gemelitos. Ay, ¿cómo lo puedo decir? Los tres son iguales.
Sí, exactamente. Tiene una estrella de mayor masa y una estrella de menor masa.
Sí.
En cada uno de los tres casos.
Sí.
Y de masas bastante similares.
Exactamente.
Casi como si fueran copias ligeramente imperfectas uno del otro. Como si hubieras puesto dos estrellitas y le hubieras sacado dos copias. Y luego con esas seis estrellas que te quedan en total, armas el sistema.
La primera estrella... Bueno, de cada pareja, una de las estrellas tiene masa 1 1/4 veces la masa del Sol. Y el otro es 60% la masa del Sol. La estrella masiva tiene una temperatura de 6400 Kelvin y la menos masiva 4000 Kelvin. El radio es 1.5 veces el radio del Sol para la estrella grandecita, y la estrella menos grandecita es el 50%. Y la estrella brillantita más grande es 3 1/3 veces la luminosidad del Sol, y la otra es el 13% de la luminosidad del Sol. Y las órbitas están alineadas de tal manera que podemos ver los eclipses de los tres sistemas.
Eso es lo mejor de todo.
Sí, el par A orbita el par A orbita en un periodo de 1.306 días. El par B orbita en 8.22 días. y el par C orbita en 1.57 días. Y después el par A con el par B tienen un periodo de como 4 años. Y el par A con el par C tiene un periodo de 4 años. Y el par B le da la órbita al par AC o los dos pares AC en unos 2000 años. Eso es como lo encontraron. O sea, es un sistema muy interesante. Pero sí. Vamos a una pausa y seguimos platicando de esto. Ya nos andan llamando para comercial.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con los temas de esta semana. En la primera parte del programa, Loni Pacheco nos deleitó con sus efemérides astronómicas y estábamos hablando acerca del telescopio espacial que está TESS, que está buscando planetas extrasolares, que detectó un sistema de estrellas sextuple, que son tres pares de estrellas básicamente, y cada estrella y cada par se está eclipsando mutuamente.
Me gustaría saber, bueno, con los datos que vienen en el artículo se puede calcular, pero sería interesante. Yo recuerdo cuando salió la primera película de la Guerra de las Galaxias que hubo mucho interés entre todo mundo, profesionales y aficionados a la astronomía, por un planeta que tenía dos o tres soles, el planeta Tatooine. No recuerdo si dos o tres soles.
Eran dos.
Eran dos, ok. Alguien decía que eso era poco probable, en realidad no. La mayoría parte de las estrellas que vemos en el cielo nocturno a simple vista son dobles o más, o múltiples. Son pocas las estrellas como nuestro Sol que están solitas. Bueno, no son pocas, pero son la menor parte. En este caso, para tratar de entender un poco, la configuración que tienen es una de las configuraciones razonablemente estables en las que se pueden formar este tipo de sistemas, porque la crítica que le hacían a algunos de las propuestas iniciales de sistemas múltiples con planetas era que acabarían aventando sus planetas fuera de las órbitas.
Sí, pero aquí no hay planetas en estos.
No, aquí no. Bueno, no se han identificado por lo menos, y sí se hicieron observaciones en donde se hubieran podido detectar. Pero en este caso no hay planetas. Sería interesante si los hubiera por varios motivos, pero básicamente lo que tenemos es, de estos hay un sistema binario orbitando al otro sistema binario, y esos dos sistemas binarios a su vez están orbitando al otro sistema binario. No están orbitando una estrella, están orbitando el centro de masa que tienen, el centro de masa común entre los dos, que es razonablemente común en el caso de estrellas dobles, y también puede suceder entre, planetas dobles o cosas así, ¿no? Porque no hay un objeto que domine, y en realidad orbitan el centro de masa común de los dos objetos. Y esa es la forma en la que pueden estar estables. Sí. Pero lo que más increíble me parece es lo que tú mencionabas, de que se eclipsan mutuamente, vistos desde la Tierra. Esto significa que cuando una de las estrellas, cualquiera de las seis, pasa enfrente de la otra, vamos a ver la pérdida de brillo, porque están alineadas de tal manera que podemos ver cada estrella pasando delante de las demás, en su caso, desde la Tierra. Que es una cosa muy, muy, muy buena, porque permite toda clase de observaciones, estudios, y obtener toda clase de datos, ¿no?
Sí, aquí el detalle es que nada más creo que observaron los pares eclipsándose, porque, como decía, los pares tienen periodos de unos cuantos días, pero, por ejemplo, el par A que orbita, que es al par C, el periodo ahí es 4 años, y el telescopio apenas ha estado unos cuantos años. Y el par B, sí, más lejano, se tarda 2000 años. Entonces no creo que hayan visto eclipses de estrellas que no estén en su par.
No, no, y desde luego eso va a tomar tiempo, ¿no? Pero pues es una posibilidad interesante en su momento. Y como dato interesante, pues también es que hay otros sistemas de 6 estrellas. Este no es el primero que se conocen. Pero esta es la primera vez en la que las estrellas se alinean de tal manera que cada uno de los sistemas binarios es un sistema binario que se eclipsa desde nuestro punto de vista.
Sí, el único otro sistema séxtuple que conozco es Castor, en la constelación de Géminis, Pollux y Castor. Castor es creo que el beta, o Pollux es, sí, alfa, ¿verdad? Sí,
es.
Castor es un sistema séxtuple parecido, son 3 pares, pero los pares son muy diferentes unos de otros, entonces no son como estos, que son 3 pares iguales, y que además estos se eclipsan, que es lo interesante y por eso se pudo estudiar. Entonces,
de hecho, también es el único que yo conozco, aunque un artículo que tengo aquí, que es como un resumen del artículo principal, menciona, para poner en contexto, que se conocen algunos pocos, así dice, sistemas de 6 estrellas. Igual el de Castor es el único que me viene a la mente, además de este, ¿no? Ya son 2.
Sí.
Pero pues yo se los paso al costo, ¿no?
Y no es el único, hay otros, estaba leyendo que hay otros como 100 sistemas interesantes que va a estudiar TESS, de los datos del TESS, que pues ahí los tienen guardaditos para tratar de analizarlos. Entonces vamos a tener otras sorpresas que sean de esta índole también. Y bueno, pasando antes, a la siguiente
parte. Antes de eso, ¿sí? Pedro, antes de pasar y ya dejarlo de las 6 estrellas, sí, efectivamente, el Centro Espacial Goddard es el que maneja toda la operación de ciencia y de donde se pueden obtener los datos de las observaciones. Si alguien de ustedes quiere hacer sus propias investigaciones, pues los datos están allí disponibles.
Ah, pero una cosa es tenerlos disponibles y otra cosa es saberlos utilizar.
Desde luego que sí, no es... ¿Cuál es la frase que usas? ¿No es enchílame otra?
Sí, no es sírveme otro taco.
Hay que saber lo que está haciendo uno. Si quieren, si ustedes como aficionados quieren empezar a hacer esto, búsquense un profesional que los asesore. Es lo mejor.
Ahora,
Siempre va a haber alguien que quiera involucrarse con aficionados serios que quieran hacer algo de esto, ¿no?
El siguiente artículo se titula 6 planetas que transitan y una cadena de resonancias de Laplace en TOI-178. TOI-178 es el TESS, o sea, del telescopio TESS, Object of Interest número 178. Va a salir próximamente en Astronomy y Astrophysics, pero también lo podemos conseguir gratis en el Archive y de ahí lo bajé. Los autores son...
Pues me lo vas a tener que pasar, Pedro, porque yo lo estuve buscando allí y no lo encontré.
Yo sí busqué, fíjate, busca el primer autor, Leleo.
Así se llama. Es lo que hice, algo hice mal porque fue lo que hice precisamente. Sí,
Leleo, pero en fin. Alibert y Jara y 150 autores más. Los primeros autores son de la Universidad de Ginebra y de Bern, en Suiza, pero también como son 150 autores, son muchos. Igual que el artículo anterior, este artículo es observaciones del telescopio TESS, pero esta vez también aumentadas con observaciones, datos de archivo y otros telescopios terrestres. En este caso, la estrella y el satélite KEOPS. KEOPS es otro satélite que está buscando tránsitos. De ese no hemos hecho un programa, ¿verdad?
No que yo recuerde.
No, es uno de la Unión Europea que está buscando también tránsitos. Y bueno, utilizaron el telescopio VLT en Chile y otros telescopios para obtener resultados de velocidades radiales, o sea, la velocidad con que la estrella se mueve con respecto a nosotros, y tránsitos de KEOPS, para encontrar básicamente que el sistema TOI-178, que está como a 200 años luz de distancia en la constelación de Sculptor, en el hemisferio sur, tiene 6 exoplanetas, donde 5 de ellos están en lo que llamamos resonancias gravitacionales. La resonancia gravitacional es cuando los periodos de revolución de los objetos son múltiplos de uno de otro. Por ejemplo, en el sistema de las lunas de Júpiter, por cada vuelta que Ganímedes le da a Júpiter, Europa le da 2 vueltas y la luna Io le da 4 vueltas. Entonces, esas 3 lunas tienen esa resonancia gravitacional.
Son números enteros.
Números enteros.
Entre sí. Uh-huh. Y hay irregularidades, pero leves. Y el promedio, pues sí, termina siendo números enteros, ¿no?
Y me recordó por el sistema TRAPPIST que acabamos de hablar. ¿Te acuerdas del programa pasado? Que tenía varios planetas,
claro.
Que eran, todos estaban muy amontonaditos y todos estaban hechos como igualitos, con la misma densidad. Aquí es diferente. Aquí el primer planeta no está en sincronía, pero los otros 5 planetas sí tienen una resonancia gravitacional. Por cada 3 vueltas del planeta exterior, el siguiente planeta le da 4 vueltas, el siguiente le da exactamente 6, el siguiente 9 y el siguiente 18. Y después está el otro que son más vueltas, pero ese no está en resonancia. ¿Ok? Entonces, pero los planetas tampoco son ni todos iguales. Algunos son supertierras y otros son mini Neptunos. Entonces no tienen. Las densidades están muy desordenadas. No es como el sistema de TRAPPIST que todos eran igualitos. Entonces, los tamaños varían también entre 1 y 3 veces el radio de la Tierra. Y la masa es entre 1,5 y 30 veces la masa de la Tierra. Entonces, son muy desiguales estos planetas. Pero de alguna manera se formaron en un sistema muy benévolo, muy tranquilo, donde no hay órbitas muy excéntricas ni planetas muy grandotes comparados con otros, sino que son pues literalmente más o menos parecidos, y tuvieron una dinámica y una evolución pues bastante benévola en ese sentido, no violenta, porque la configuración de ese sistema es muy frágil. Cualquier planeta que se desalinee un poquito quita todas las resonancias.
Sí, Pedro, la característica de las resonancias orbitales como esta es que permiten que el sistema sea razonablemente estable, de hecho bastante estable, pero precisamente si se pierde la resonancia es todo lo opuesto.
Uh-huh. Se hace muy caótico. Entonces, como ejemplo, el día de hoy salió una animación del sistema TOI-178 y las resonancias. Salió por el European Southern Observatories, el Observatorio Europeo del Sur. Sacaron este video que lo pueden buscar en YouTube, pero del video extraje el audio para que puedan escuchar. Cada campanita, son 5 tonos, uno para cada planeta, y los tonos se tocan cada media vuelta. Entonces hacen como, no sé, una musiquita armónica muy interesante. Si quieren, vamos a escucharlos y después lo comentamos.
Thank you.
Bueno, ¿qué te pareció la tonadita? Esto es muy hipnótico, ¿verdad, Edgar?
Muy hipnótico, y esto es clásico de las resonancias. Por
Sí.
eso se llaman resonancias.
Sí, yo me
Qué
re...
excelente idea tuvieron de hacerlo así, ¿eh?
Sí.
Si pueden ver el video original en YouTube, tiene las posiciones de los planetas, de sus órbitas.
Sí, tres de ellos empiezan alineados y después se van a mover todos así alrededor y suenan las campanillas. Muy, muy bonito sistema. Y pues bueno, esta noticia pues nos gustó porque está relacionada con la otra en que son seis planetas alrededor de una estrella, mientras que el otro eran seis estrellas en tres binarias y los dos fueron por el sistema TESS. Pues tuvimos que hacerlo como un par de noticias en una.
Sí, brevemente para dar un poco de contexto a esto, la misión KEOPS es de la Agencia Espacial Europea junto con la Oficina Suiza del Espacio, que son los operadores. Es una misión de 3,5 años para caracterizar exoplanetas y lleva 1 año, 1 mes y 14 días. La nave en sí, el observatorio, fue construido por Airbus en España.
¿Te parece si vamos a una pausa y regresamos?
Me parece muy bien, Pedro.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas más interesantes de esta semana. Un servidor, Pedro Batés, y Edgar Armada desde la Ciudad de México. En la primera parte del programa, después de las efemérides astronómicas de Donny Pacheco, hablamos del interesante sistema TIC 16878-9840, ya me lo aprendí, que es una estrella séxtuple, que son tres pares de estrellas, que son tres pares de binarias eclipsantes, muy interesantes. Y también otro objeto interesante, TOI 178, que son seis planetas alrededor de una estrella, pero cinco de ellos están en resonancia gravitacional y órbitas sincronizadas uno con el otro. Fueron resultados interesantes de dinámica de objetos estelares no muy común, complicada de resolver, pero que nos revela mucho acerca de las propiedades de estos sistemas. Y para esta última parte del programa vamos a hablar del planeta Venus. No del fosfano PH3 en las nubes de la atmósfera de Venus, que puede ser la vida y que esto y que el otro. Salió una noticia de eso, pero no vamos a concentrarnos en la corteza. Básicamente el artículo, perdón.
Sí nos vamos a concentrar en la corteza.
Sí, el
Bueno,
artículo...
perdón, Pedro, para sacar esto del medio, el último resultado dice que la señal de fosfano es otro gas, dióxido de azufre. Sin
Sí.
entrar en detalles y nada más por si no han escuchado todo de esto, para que no se queden con las ganas de saber de qué hablamos, ¿no?
Sí.
Pero no es eso lo que nos pareció interesante.
Sí, nos sobra tiempo, platicamos de eso. Pero aquí lo interesante es la corteza. Básicamente, el título del artículo que salió en Nature Astronomy el 28 de enero, fresquecito, fresquecito. Estimando las condiciones termales de Venus utilizando la morfología de cuencas con anillos múltiples. Un título muy rimbombante. Son tres autores, para variar, no son 50 ni 150. Bjorns, Johnson y Evans de la Universidad de Brown y de la Universidad de Purdue. Y básicamente ellos lo que hicieron es un modelo de la formación de la cuenca Mead, que es un impacto de un asteroide grande en Venus, y encontraron que para duplicar lo que se observa por radar, porque hay que recordar que Venus tiene una atmósfera completamente tapada de nubes muy gruesa, que no nos deja ver el suelo, la única forma es rebotando señales de radar de la superficie. Pero bueno, para duplicar lo que se observa en la superficie, lo que ellos necesitan es que el planeta tenga una corteza, o lo que llaman una litósfera, que es la corteza y el manto superior, muy gruesa. Y esto es lo que implica es que Venus nunca tuvo placas tectónicas en movimiento como en la Tierra, sino que siempre tuvo una corteza gruesa, gruesa, gruesa. Entonces, ese es el resultado interesante que ellos obtuvieron. Si quieres saber más acerca de la geología de Venus, hablamos en el programa 852 de Obsesión por el Cielo del 31 de marzo del año pasado, 2020. ¿Okay? Hablamos en particular de la geología de Venus.
En realidad, ¿sí? Me parece que los autores se limitan un poco y no dicen que no hubo tectónica de placas en Venus, pero que no lo hubo en los últimos puntos, entre los últimos 0.3 y 1,000 millones de años. Entonces, si alguna vez hubo tectónica de placas en Venus, esto es un fenómeno mucho más antiguo.
Okay.
Vamos para dar un poco de explicación de esto. La tectónica de placas es el fenómeno que ocurre aquí en la Tierra, en el cual los continentes están como flotando sobre la corteza y, por ejemplo, se van separando conforme se va formando nueva corteza emergiendo, y al mismo tiempo en otros lugares se va hundiendo parte de la corteza hacia el manto, como por ejemplo en las zonas de subducción, que es donde en el sur de México, el oeste de Estados Unidos, que es una de las causas de los terremotos. Y esto es lo que ha permitido que la configuración y la forma de los continentes haya cambiado a lo largo de miles de años, millones de años en la Tierra, pero también ha reciclado la corteza terrestre y los gases que quedan guardados en esos minerales, y eso es una cosa muy importante para mantener el clima estable en la Tierra, porque es uno de los mecanismos. Creo que alguna vez hemos hablado más a detalle de esto, pero es uno de los mecanismos que permite que la mezcla de gases en la Tierra, los gases de invernadero, permanezca estable por la forma en la que el volcanismo recicla la corteza que se hundió, ¿no?
Sí.
Es un tema complicado, pero lo quise poner en contexto, ¿no? Es algo importante de lo que hace nuestro planeta habitable.
Tenemos otro programa de Obsesión por el Cielo, el número 608, del 9 de junio del 2015, en el que comparamos Venus con la Tierra y hablamos de este tipo de cosas. O sea, cómo difiere Venus de la Tierra, y creo que también hablamos un poquito de Marte, porque los tres son planetas terrestres, más o menos con el mismo... Venus y la Tierra sí, son casi gemelitos, pero con condiciones muy distintas.
Y una de las preguntas que hay al comparar los tres planetas es precisamente esa. Uh-huh. En la Tierra tenemos un sistema de placas tectónicas muy activo. En Venus hay alguna evidencia de eso. En Marte hay muy poca evidencia de que eso pasó. En Marte se considera que si sucedió, sucedió solo en la primera parte de la historia del planeta y después se detuvo. Uh-huh. Y uno de los modelos para Venus dice que recientemente Venus ha sido como una corteza sólida que tiene el calor atrapado adentro y que ya la tectónica de placas se detuvo.
Sí, y sí, yo sí lo dije mal, que Venus nunca tuvo placas tectónicas. La evidencia que ellos muestran es que en los últimos 300 a 1000 millones de años, que es cuando se formó el cráter o la cuenca Mead en Venus, que esta cuenca tiene, es un asteroide que llega al planeta y rompe la corteza y forma anillos de así como olas que se congelan en la corteza, ¿verdad? Que forman cadenas montañosas. Una es de 190 kilómetros de diámetro y la otra es de 270 kilómetros de diámetro. Si vemos en la Luna, el mare orientale de la Luna es muy parecido, ¿ok? Y en la Tierra también vemos algunos impactos que han sido, que han dejado también pues los cráteres, ¿verdad? Entonces, si quieren saber también más de placas tectónicas de la Tierra, tuvimos un programa de Obsesión por el Cielo, el 416, allá en el 2011, el 2 de agosto, donde hablamos un poco de eso. Y tenemos ahí todos, fíjate que fue buena idea hablar de temas así interesantes porque podemos siempre hacer referencia. Si quieren saber más, vean este, lean es autocomercial. Pero bueno.
Bueno, pues la conclusión de estos autores es esa. El modelo de ellos, del cráter Mead, sugiere que la corteza es muy gruesa. Y si es tan gruesa la corteza, entonces eso evita que en los últimos 1000 millones de años haya habido realmente placas tectónicas como las conocemos en la Tierra. Uh-huh. Ahora, esto, otro punto para ponerlo en contexto, es que Venus no tiene muy pocos cráteres de impacto. Esto nos dice que la superficie se ha estado regenerando de alguna manera. Las placas tectónicas, la actividad tectónica es una forma en la que esto pudo haber sucedido. El volcanismo es otra.
Sí, en Venus la idea principal es de que como la corteza es gruesa, el calor se almacena. No es como en la Tierra que se libera constantemente a través de volcanes y las placas tectónicas. En las orillas de las placas tectónicas, ahí es donde están los terremotos y los volcanes, porque ahí es donde se libera el calor. Mientras que en Venus, como que se embotella, llega un punto donde la corteza ya no puede detener y hay como un evento, episodio volcánico global casi. Y se enfría el planeta, se vuelve a hacer gruesa la corteza y se vuelve a almacenar otra vez el calor. No es como en la Tierra donde la válvula está medio abierta y no esperamos a que explote la cosa, ¿verdad?
Y en parte es por las placas, por las placas tectónicas en movimiento en la Tierra.
En la Tierra.
Y ese es el modelo actual de Venus realmente. De hecho le dicen el de la olla con la tapa, ¿no?
Sí, sí, que lo guarda y de repente ya no lo puede guardar y sucede este episodio volcánico.
Así es, se riega lo que tenemos en la olla porque ya ebulló y la tapa que le pusimos no pudo mantenerla adentro, ¿no? Uh-huh.
Ahora, ellos como lo hicieron es con un modelo de computadora. Son geólogos, entonces yo me acuerdo de la Universidad de Brown, hay un grupo, había cuando estaba quería estudiar astronomía, había un grupo fuerte de geólogos exoplanetarios, digámoslo así. Era una de las opciones que había considerado. Pero con sus modelos, básicamente lo que ellos hicieron es ¿cómo concluyeron que la corteza debe ser gruesa? Entonces, ellos concluyeron básicamente que viendo el diámetro de los anillos y viendo la energía que se deposita en el planeta por el impacto, entonces el gradiente térmico de la corteza, o sea, el incremento de temperatura con profundidad, ya ves que cuando excavamos aquí en la Tierra, cada vez que hacemos más profundo, pues es más calientito porque pues el interior está más caliente que el exterior. Eso es lo que llaman el gradiente térmico. Ellos encontraron que el valor que ellos obtienen, que no lo voy a mencionar, son puros números que no tienen que ver, pero es menos de la mitad de lo esperado para una corteza activa como la Tierra. De ahí es donde sacan ellos la conclusión de que la corteza debe ser gruesa. Y sus resultados, perdón, son consistentes con otros cráteres y anillos en Venus. Otros cráteres con anillos, ¿verdad? Pero no han hecho modelos detallados de esos otros cráteres todavía. Y también explica ¿Cómo es posible que Venus tenga una región montañosa, los Montes Maxwell, que son enormes, que si la corteza fuera como la Tierra, o tan delgadita como la Tierra, se hundirían? Entonces, con una corteza más gruesa sí puedes apoyar un sistema montañoso como los Montes Maxwell, y eso pues les da más validez a sus conclusiones de que la corteza es gruesa en Venus.
Todo esto lo concluyen a partir de los modelos.
Sí.
Del modelo que hicieron, ¿no? Uh-huh. Pero el modelo está basado en observaciones, por ejemplo, del relieve de Venus, del tamaño de la cuenca de impacto.
De la altura de los anillos, de la distancia entre los anillos, cuántos anillos
exactamente
son.
Exactamente. Y observaciones que se han hecho en otros cráteres de impacto, incluyendo en la Tierra. O sea, realmente creo que es un modelo bastante sólido, ¿no? Uh-huh. No tengo el artículo, para variar me querían cobrar por él. Pero
el público va a decir que somos bien tacaños, que no queremos pagar por los artículos. Yo voy a empezar a buscarlos a través de la biblioteca de la universidad, de forma electrónica, ¿sí? Y si los encuentro te los reviro para que tú también los tengas.
Me parece bien, y pues sí, pero seremos tacaños, pero de $10 en $10, luego es bastante dinero, ¿no?
Pero bueno, por lo que nos paga por hacer este podcast.
Exactamente, no hay presupuesto para esto, porque no nos pagan, ¿no?
Pero bueno.
Pues sí, la otra es, obviamente, lo que Nature Astronomy estarían encantados es que nos suscribiéramos, ¿verdad? Pero pues sería Nature Astronomy.
Tengo acceso a muchas de estas.
Etcétera, etcétera, etcétera.
Tengo, ¿no?, acceso a muchas de estas publicaciones a través de la universidad, aunque sea profesor adjunto. Así es de que voy a buscar forma de tenerlo un poquito más a la mano. Pero bueno, ¿qué fue esto del fosfano que siempre era dióxido de azufre? Tanto que se anunció que era señal de vida y ahora se está diciendo, no hombre, ni siquiera está en las nubes, está en la mesósfera y no es fosfano, es dióxido de azufre, que eso es un gas muy, muy, muy común.
Pues sí, ya había habido una recalibración de los datos, con los mismos datos de la publicación original, donde se decía que era mucho menos fosfano, si es que... o fosfino, creo que era el otro nombre, si es que lo había, ¿no? Y ahora con esto, pues, otro grupo saca el resultado de que la señal se explica perfectamente con dióxido de azufre, como tú dices, un gas muy común en Venus, que está presente en la media, altitudes medias en la atmósfera del planeta, ¿no?
Pues muy bien, con esto terminamos el programa de esta semana. Muchas gracias por su atención y pues esperemos a ver qué noticias nos deparan para la siguiente semana.
Hasta la próxima.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.